Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, un jueves donde la ciudad de Buenos Aires arde, arde las calles. Y hoy tenemos una invitada que hizo el heroico esfuerzo de venir a visitarnos aquí a Radio Cultura desde La Plata. Estamos con la doctora Carolina Barry, politóloga, investigadora del CONICET, autora de varios libros porque es especialista en peronismo, un día justito para ella, pero también en Primeras Damas y escrito Se hace la Evita, un libro muy interesante para analizar justo en este momento donde este rol está empezando a revisarse y redefinirse en el mundo y en la Argentina. Bienvenida, Carolina, qué gusto tenerte y mil gracias por esta patriada.
No, muchas gracias a vos, la verdad una alegría poder estar acá y haber llegado, sin cortes ni esas cosas que pasan.
¿Los esquivaste a todos?
Todos.
Muy bien. Aparte, también agradecerle a la red de politólogas a la cual Carolina pertenece y que siempre tratamos que también valoremos el rol del analista mujer. Porque escuchamos grandes analistas, nunca los desmerecemos y también siempre los invitamos a este programa, pero yo estoy en una batalla para que sea equitativa el peso de esas voces, porque las mujeres vienen teniendo un poquito de hándicap en ese.
Las mujeres investigamos, estudiamos, trabajamos y sin embargo a veces ves programas de televisión. Anoche estaba viendo uno especial sobre Ucrania y eran 7 varones, todos muy especialistas en su tema y muy idóneos en lo que estaban hablando, pero bueno,
no son los únicos.
Por eso estamos en la red de politólogas, para acompañar también en estas procesos.
Y vos sos especialista en peronismo, y antes de entrar en tu libro que me pareció genial y más en este momento, me gustaría un poquito analizar con vos lo que está pasando en el Congreso ahora, donde el peronismo vuelve a sus fuentes, a un fraccionamiento y a una especie de puja dentro de los espacios de poder. ¿Hay algo que a vos te remita a ese comienzo del peronismo?
Sí, a ver, el peronismo nació fraccionado. O sea, cuando nosotros vemos las fracciones y las diferentes líneas internas que se observaron a lo largo de toda su historia, en más de 70 años, tenemos que recordar que el peronismo nació de esa manera, ¿no? El peronismo surgió, digamos, de una confluencia de integrantes de diferentes sectores que apoyaban la candidatura de Juan Domingo Perón. Teníamos por un lado el Partido Independiente, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que fue una parte de la Unión Cívica Radical que decide apoyar a Perón, y después el Partido Laborista, no, digamos, como organizaciones que apoyan a Perón. Bueno, estas tres organizaciones principales estaban en puja permanente y lo estuvieron a lo largo de todos los años, sobre todo de la primer presidencia, hasta que el peronismo, digamos, se hace más contundente en sus políticas, digamos, de nucleamiento y de jerarquización de la autoridad, ¿no? Estas fuerzas son coaligadas o unificadas o disueltas, depende la palabra y el interlocutor que quieras hablar, en mayo del 46. Es decir, desde el vamos el peronismo nació con diferencias internas y con líneas y distintos sectores que apoyaban, digamos, a Perón en la candidatura a la presidencia. Por eso, en general, el peronismo, nosotros lo que observamos es que se organiza en torno a un líder, ¿no? Y responde a un líder. Ahora, cuando estos liderazgos empiezan a entrar en ciertos conflictos, en ciertos momentos de baja en su calidad institucional, ¿no? Suceden cosas, bueno, como las que estamos viendo en este momento en el Congreso, ¿no? Los peronismos, como vemos todavía hoy, son muchos.
Y son muchas las mujeres del peronismo, pero de alguna manera en la historia institucional de la Argentina, Eva Perón cambia el rol de la primera dama tradicional. entra con una fuerza a la par y marca agenda, cambia políticas públicas, interviene con un poder sin tener el cargo.
Absolutamente. Vos lo dijiste clarísimo. Lo que tiene de Eva de más interesante para mí como figura política es que ella redefine totalmente y arma un rol nuevo, ¿no? A partir del paso de Eva por la política argentina, todas las primeras damas que le sucedieron debieron por lo menos definir su rol en situación relativa a Eva. Por ejemplo, la esposa de Frondizi, luego de cuando él asumió la presidencia en un viaje a Estados Unidos, ella dijo, ojo, conmigo no, yo no tengo nada que ver con Evita, dice, mi figura es nada que ver con la de Eva. Era un rol protocolar el que ella mantenía de acompañante, que es uno de los roles que tiene
más
las primeras...
que Kennedy, ¿no? Más así como figura.
Sí, acompañante del presidente, si querés también como Juliana Aguada, ¿no? Es una figura protocolar, ¿no?
Nuestra actual primera dama también.
Nuestra actual primera dama es una figura protocolar, pero que también ha intentado generar un rol diferente al de Juliana Aguada, al menos, ¿no? Por ejemplo, presidiendo fundaciones, apareciendo en actos públicos rodeada de niños que la abrazan. Bueno, ahora que está por tener un bebé, aparece que gente que va y le toca la panza, aparece en Instagram, digo, son fotos y publicaciones que están todos los días. Me parece que ella en un primer momento tenía intención de hacer algo más. Bueno, la foto que apareció, digamos, los conflictos políticos que generaron su función en tanto primera dama y el desacato en un momento político muy complejo y sanitario, bueno, disminuyeron las posibilidades de ella de hacer algo diferente. Pero bueno, si volvemos al rol de Eva, ahí sí podemos observar algo bien distinto, ¿no? Digo, es una mujer que surge como una actriz previamente, todos lo sabemos, y empieza a construir poder político a partir del rol de primera dama. Es decir, ella aprovecha su situación personal para construir poder. ¿Y cómo construye poder? Bueno, el punto máximo al que llega es estar a la par del presidente de la nación. Digamos, eran dos liderazgos simultáneos, compartidos y complementarios. Eso se dio por única vez en la historia argentina, ¿no? Y sobre todo por un rol que estaba fuera de la estructura formal del gobierno, porque Eva no ocupó ningún cargo dentro de la estructura de gobierno, pero tenía más poder que un ministro, más poder que un gobernador, y su poder estaba, digamos, a la par del de Perón.
¿Sabes a qué me remite? Me hace acordar mucho, bueno, yo soy un amante de la historia, y me hace acordar mucho a ciertos roles como el de los reyes católicos.
Tanto monta, monta tanto.
Que ambos estaban a la par con coronas propias por valía propia. Ninguno le había otorgado el cargo al otro. Hay pocos momentos en la historia, digamos, a lo largo. Pero en América, si pensamos el rol de Eva, ¿cómo impacta en otros países? Porque también ha sido modelo no tan apasionadamente, ni a lo mejor no tan involucrados de piel como nosotros en nuestra propia historia, pero ha sido un espejo para otras primeras damas.
Absolutamente. Volviendo al tema de los reyes católicos y tratando de hacer una pequeña diferencia, una cosa son las monarquías y otra cosa es un sistema republicano y democrático,
por supuesto,
¿no? Sí. No digo, porque es importante pensar que estamos hablando de figuras que no son electas, ¿no? Cuando estudias el tema primeras damas, decís, bueno, los únicos que eligieron a estas mujeres fueron sus maridos. Pero ellas no son figuras electivas. Son figuras, digamos, que están ocupando un papel por su cercanía sentimental con el presidente. Y digo esto porque a veces pueden ser esposas, a veces pueden ser novias, pueden ser parejas, pueden ser, o sea, digamos, las posibilidades son múltiples. Y bueno, sí, como vos bien lo decías, la figura de Eva sirvió después como para modelo en otras primeras damas a lo largo de diferentes países. O sea, quedó como una primera dama simbólica muy importante, a la cual había que guiarse y tomar en cuenta. Por ejemplo, la esposa de Alan García, Pilar Nores, cuando asumió hace muchos años a la presidencia, ella dijo que quería ser la nueva Evita. Cuando asumió Obama la primera presidencia, Michelle Obama dijo que ella quería ser un puente de amor entre la Casa Blanca y Washington. Es que son cosas similares que uno escucha en los discursos de Eva. siguiendo, nos quedamos en Estados Unidos un ratito. Si vemos, por ejemplo, simbólicamente, no digo que después haya habido una política en consonancia, la hija de Donald Trump, cuando asumió la presidencia, en la fiesta de gala, se disfrazó literalmente de Eva. Tenía el traje Dior, el rodete rubio bien marcado.
Sí, de la Eva del musical.
La Eva de la ópera Evita, exactamente. Claro. O sea, es esa Eva que quedó icónicamente en ese rol, que no es el rol de Eva tampoco, ¿no? Porque vez una gala en el Colón con un vestido bellísimo, pero no es Eva. Pero es lo que se conoce de ella. Exactamente como vos bien decís, es la imagen del musical.
Pero es la imagen que es cercana a su gente, a los norteamericanos.
Claro, bueno, el musical, digamos, trascendió de tanto en Estados Unidos como en Europa, y en países asiáticos también, de una manera impresionante, ¿no? Lo que pegó el musical, o sea, con una música muy bonita, con letras muy pegadizas, pero bueno, dejan una imagen de Eva también, que es, en definitiva, lo que te están mostrando es una prostituta, porque es lo que dice el musical, que escala posiciones para hacerse del poder.
Sí, o un artista, digamos, que aprovecha su belleza.
Exacto.
Para acercarse a productores.
Claro, tal cual.
No sé si llega tanto al rol, digamos, de una prostituta, pero sí.
Hay una parte que lo dice.
Medio de cascos livianos para la época.
Claro, ¿no? En una parte hay una insinuación.
Puertas, como que tenía.
Exactamente, entra a girar las puertas, dice, va entrando uno y otro. Me parece que la imagen de Eva es mucho más que eso. ¿No? Pero sí, fíjate una cosa, el otro día en la asunción de Boric, su pareja, yo no sé si fue deliberado o no, tenía peinado un rodete. Es decir, son cosas simbólicas, ¿no? No sabemos después en qué deriva, si quieren demostrar algo o no, pero hay muchas figuras que utilizan ese tipo de simbolismos, como para posicionarse en un lugar que, bueno, veremos después en qué decanta.
Muy interesante esto. Vamos a ir a un pequeño corte. Agustín Romero, desde el control, nos pasa este tema a primera vista.
Cuando no tenía nada de cielo, toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amara Daya soy, Daya, Daya, ahí Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amara Daya soy, Daya, Daya ahí.
Zion, Zion, I
¿Qué tema? ¿Cómo me gusta este tema de Pedro Aznar? Y aparte, bueno, lo canta con Abel Pintos. ¿Cómo nos gusta este tema? Y me gusta esto de a primera vista, ¿no? Porque a primera vista había un rol de primera dama que debería cumplir como casilleritos, ¿no? Y había que hacer tics en ciertas cosas. Y a Eva le cuesta caro también su primera etapa de noviazgo, de convivencia con Perón cuando estaba haciendo carrera. Y se la cobran, ¿no? Los pares a él también demarcan un poquito esto, ¿no? Y hoy me gustaría que charlemos un poquito cómo evolucionó este rol. Tenemos a una Irina en Chile al lado de Boric, que es su novia, su pareja y su compañera de militancia, digamos. Pero también tenemos primeros caballeros cuyas mujeres tienen un rol importante y cuyos maridos tienen un rol importante. O son gobernadores, por ejemplo, yo en este momento puedo pensar en dos importantes, demócratas.
Sí, a ver, a Eva no le fue nada fácil desde el inicio de su carrera, ya ser actriz, venir de una familia que no era, digamos, ni de sociedad, y una familia humilde de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, haber sido hija no reconocida por su padre, eso es lo que nos dicen las fuentes. Hay otras fuentes que dicen que sí fue reconocida. Bueno, todo en la vida de Eva siempre tiene, hasta su nombre tiene dos versiones, María Eva o Eva María, es decir, todo en ella siempre hay dos posibilidades. Sí, le costó mucho, y de hecho no pasa, digamos, el examen que hace el ejército a la esposa o a la futura esposa de un militar, ¿no? Ella, ese examen, que es, no es que lo supiera que se lo estaban haciendo, pero digamos, cuando empiezan a hacer la observación de quién era la candidata, la señorita, como se decía, no lo pasa, no era aceptada por las Fuerzas Armadas. Pero me parece que lo que más jorobaba de Eva era cómo ella empieza de a poco a incorporar funciones dentro del gobierno. Y digo de a poco y temprano. Si nosotros vemos, por ejemplo, la revista Newsweek, La Vanguardia, periódico socialista, es decir, cosas muy diferentes, reportes de la embajada norteamericana en la Argentina a Estados Unidos, empiezan a hablar del poder detrás del trono, y empiezan a hablar de un poder bifronte de una manera muy temprana, ¿no? Y a mí ese punto me parece que es muy interesante, el tema del poder bifronte, ¿no? Es decir, dos cabezas en un sistema republicano y democrático, ¿no? Y me parece que eso lo engancho un poco con lo que me decías recién de Irina. Ellos son compañeros de militancia, o sea, hacen, digamos, esta llegada a la presidencia juntos. Ella se ve por su militancia dentro del feminismo, por su formación, que tiene una formación académica muy extensa, aparte de ser una políglota, es una mujer muy preparada, muy joven y muy preparada, ¿no? Cambiando totalmente los estereotipos, digamos, en una sociedad como la chilena, que es una sociedad en general bastante conservadora, donde vos la ves aparecer con un arito en la nariz, ¿no? O sea, una chica joven, digamos, eso no sé si sería... habría que ver cómo ha pegado eso en la sociedad chilena, ¿no? Con tatuajes, una chica moderna, una mujer moderna. Ella tuvo bastantes ambivalencias en este tiempo, entre que ganó la presidencia Boric hasta el día de hoy, sobre cuál iba a ser su rol. Ella dice que no es ni primera ni dama, pero lo que es cierto es que ella va a cumplir un rol dentro de un gobierno. Y acá esto me parece interesante marcar, ¿no? Digo, porque si bien ella no es ni primera ni dama, como ella a sí mismo se menciona, no quiere cumplir ese rol protocolar, pero sin embargo está asumiendo funciones. Por ejemplo, al día siguiente de asumir Boric, él dijo que juraba, ¿no?, por el pueblo de Chile y por los pueblos de Chile. Bueno, ella al día siguiente de la asunción se reunió en el Palacio de la Moneda con los diferentes representantes de los pueblos chilenos, es decir, los pueblos de indígenas de Chile. Es decir, no cumple un rol, pero sí está cumpliendo. Y a mí eso me parece que es un punto como para analizar, ¿no? ¿Cuál es el rol de la primera dama? Como son roles que no están reglados, no tienen ningún tipo de normativa que los regule. Hay un solo país en el mundo que lo tiene, que es República Dominicana, que regula el rol de la primera dama.
Mira qué interesante.
Sí, que se llama el despacho de la primera dama. Sin embargo, por ejemplo, en Francia, Macron, él quiso regular el rol de su esposa. Y se hizo un debate muy importante y llegaron a la nada. no pudo regularlo. Él quería que tuviera un rol institucional y que ella siguiera manteniendo, digamos, la misma injerencia sobre las políticas que él estaba implementando en tanto candidato y a lo largo de su vida, digamos, pero ya de una manera institucional dentro de Francia. Bueno, eso no fue posible. Es decir, hay siempre una idea de buscarle algún tipo de parámetro legal que, bueno, en el caso de República Dominicana se dio, pero en el resto de los países no. Entonces, quiere decir que hay una vaguedad tan amplia de funciones que puede cumplir una primera dama, que en definitiva queda librado a la vocación, a la personalidad, al momento político, es decir, a los intereses de esa pareja en el gobierno. Y esto se replica, que me parece también interesante observar, y tiene que ver con lo que vos estabas mencionando, no solo a nivel del Poder Ejecutivo y en los sistemas presidencialistas, porque ese es el otro punto, estamos hablando de sistemas presidencialistas, sino que también se observa, por ejemplo, a nivel gobernaciones, esposas de gobernadores, y se observa ya desde el primer peronismo, esposas de gobernadores peronistas que eran muy influyentes y que iniciaron una carrera similar y a la par a la de Eva. Se observan los sindicatos. En el día de hoy todavía las esposas de sindicalistas en general asumen un rol político dentro del sindicato y tampoco fueron elegidas. Hoy, un poco más modernizado, ocupan la Secretaría de Género, pero si no, se ocupan de toda el área social del sindicato. Esposas de ministros, esposas de diputados, esposas de gobernadores, como te decía, de vicegobernadores. Es decir, es casi como si fuese el matrimonio un bien ganancial, el poder un bien ganancial, ¿no? Donde se aprovecha, o sea, el espacio político que se construye es después dividido en materia de realización de ejercicios políticos.
A mí me encanta la anécdota que cuenta Angela Merkel, una figura que una mujer que yo admiro, me encanta su gestión, y su marido, que es profesor, investigador, siguió en sus funciones académicas y la acompañó a ella en tanto en cuanto, digamos, en los momentos donde se requería el protocolo formalmente que él estuviera, siempre estuvo al lado de ella, y uno de esos viajes fue el primer viaje de Angela Merkel a Estados Unidos, y la gente de protocolo y ceremonial se volvían loco y le decían: ¿cómo lo presentamos? ¿Qué rol ocupa este señor? ¿Cómo nos dirigimos? Esto es muy importante para los sajones, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos al señor? Y ella les contestó: mientras que no le digan Mr. Merkel, todo lo demás está bien.
Mirá.
Porque ella usaba su apellido soltera.
Claro.
Todo el mundo se dirigía a él y decía Mr. Merkel, claro, pensando que ella
había adquirido su apellido.
Claro.
Exacto. Bueno, lo que vos decís es sumamente importante, ¿no? Porque vos fíjate con este ejemplo que estás dando, que lo que sucede con las mujeres es algo distinto que con los primeros damos. Es bien diferente.
Los primeros caballeros.
Claro, vamos a decir los primeros damos porque me parece divertido, pero sí, son los primeros caballeros. En realidad no hay un nombre todavía, porque también hay otro punto ahí interesante. Si estamos hablando de parejas heterosexuales, se lo llama primera dama o primer caballero, que lo usamos nosotros casi de una manera cotidiana para darle algún tipo de denominación. Néstor Kirchner, por ejemplo, a veces riéndose de sí mismo, se decía el primer caballero. Pero si son parejas lesbianas o gays, no se lo llama primera dama o primer caballero a la pareja de ese ministro, primer ministro o primera ministra mujer con una pareja lesbiana. Se la llama la pareja de... Entonces, es interesante ver esto que vos mencionás de las denominaciones. Y estas parejas tampoco asumen roles dentro de los gabinetes, dentro de las presidencias de sus parejas, digamos, cuando no estamos hablando de parejas heterosexuales. Cuando son heterosexuales, la mujer automáticamente, el primer día que asume la presidencia su marido, su agenda se completa y se llena de una cantidad de roles y de funciones muchas veces diferentes a las que ella venían cumpliendo. Es decir, se le arma una agenda en paralelo, digamos, más allá quizás de sus intereses o no, o sí, no lo sabemos. Como hay muchos casos, podemos decir, hay diferentes variables, ¿no? Entonces, pero es interesante observar este punto, porque en el caso de Merkel, que vos mencionabas, él continuó con sus funciones. Los pocos casos que conocemos de primeros caballeros continúan sus funciones, digamos, sus trabajos habituales que venían haciendo hasta ese momento. Las mujeres no. Fíjate el caso, por ejemplo, también de Juliana Aguada, que también fue una primera dama, pero protocolar. Nosotros podríamos, ahí tenemos varias disquisiciones para hacer, desde la teoría política, de cuáles pueden ser los roles de una primera dama. Bueno, Uno de ellos es protocolar e incluso como directora de la moda se la llama también en Estados Unidos. Otro rol es de acompañante y acompañante política. Otro rol es el de acompañante en materia de políticas sociales, que es un rol quizás uno de los más habituales. Y el otro es cuando ya se inmiscuye de una manera bastante fuerte en política. En Argentina se da un caso que da un paso más, que es el del matrimonio gobernante. Y tenemos varios casos acá, ¿no? O sea, el primero que podemos mencionar es el de Perón y Eva Perón, como más importante. Pero si nos remitimos al siglo XIX, estaba Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra.
Sí.
También Sarmiento con Aurelia Vélez Sarsfield, también. Para adelante.
Sí, no era su mujer.
No, no.
Otro momento de la historia que muchos historiadores no les sabían qué rol ubicar a ella, ¿no?
Exacto, tal cual.
Hoy porque lo miramos
con los ojos de hoy.
Claro, con una perspectiva de este siglo.
Exactamente.
Pero en aquel momento, que era la hija de su íntimo amigo, así que ya él tenía la edad para ser el padre de ella.
Exacto.
Eso ya era tremendo. Que él tenía su mujer y la había enviado al interior, una provincia, y se la había sacado del medio.
Claro.
Y que ella, aparte, decidiera no casarse, se dedicara a las ciencias políticas y a escribir.
Sí, era una cosa muy novedosa para la época, ¿no? Era bien disruptivo también su rol. Y ya después, bueno, si nos metemos en el siglo XX, vemos, por ejemplo, no solo el rol de Perón y Eva Perón, en forma simultánea otras esposas de gobernadores, provincia de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Corrientes, Córdoba, y después en casos más a nivel municipal, la hermana de Eva con el senador Arrieta, en Junín, en Bahía Blanca, con el diputado Fortesa y su esposa. Es decir, al mismo tiempo que Eva surgen otras primeras damas. Si nos vamos un poco para adelante, vemos que, digamos, en la tercera presidencia de Perón, asume por primera vez en la historia un matrimonio en el gobierno, sí, presidente y vicepresidente de la nación. Cuando ella queda viuda, asume la presidencia de la nación. Es decir, son casos únicos en la historia. Y después, bueno, el matrimonio de Néstor y Cristina Fernández.
Qué interesante que traigas la última presidencia de Perón, porque si bien el cargo estaba, el poder estaba vacío en Isabelita.
Absolutamente. Pero lo que a mí me parece
qué interesante, que sin el cargo
tenés
otras
poder.
Mujeres tienen poder, y con el cargo a veces
no es suficiente el cargo. Exactamente.
Y el sillón queda grande.
Bueno, sí, toda la tercera presidencia de Perón y la etapa de Isabel es como para un análisis en sí mismo. Pero lo que me parece como diferente para traerlo, ¿no? Es un matrimonio que asume la presidencia. Y después Néstor Kirchner y Cristina Fernández, un matrimonio que pasa la banda presidencial y el bastón de mando. También, digamos, eso es novedoso, ¿no? Y creo que el proyecto de ellos era hacer el intercambio, después él asumiera nuevamente una presidencia y después ella. Bueno, creo que ese era el proyecto político, que bueno, que quedó cortado por su muerte. Pero es decir,
bueno, y una cosa es el proyecto propio y otra, si es viable, hasta qué punto te acompañan los votos, no te acompañan.
Ah, por supuesto.
Y hasta qué punto es a veces una triquiñuela, porque también de padres a hijos.
Totalmente.
¿No? Digo, sin desmerecer las gestiones. Digo, ya no analizo las gestiones. Digo, si no es encontrarle la vuelta al sistema, para ganarle al sistema de lo que implicaría el reemplazo.
Totalmente, era una estrategia política, bueno, que quedó cortada, pero era la estrategia que ellos habían planteado, era esa. Después, por supuesto, necesitas un montón de viento a favor, votos, etcétera, etcétera, que sabemos cómo funciona en un sistema democrático y republicano. Pero me parece interesante ver cómo el matrimonio, ¿no?, se posiciona en el poder, y en casos provinciales tenemos, por ejemplo, el caso de Zamora también, que con la esposa se estuvieron, y la esposa, bueno, hoy está vicepresidenta segunda del Senado, pero con la esposa se sucedieron en diferentes momentos en el poder en Santiago del Estero. Entonces, digo, es para pensar un poco más el tema del rol, más allá de la primera dama, la figura protocolar, la orientadora de la moda, sino verlo en una perspectiva política, de construcción política, ¿no?, y de armado de poder.
Bueno, un gusto. La verdad, Carolina, nos quedamos con ganas de escuchar más. Te vamos a convocar para seguir analizando, porque sos muy clara, muy entretenida, y me gustaría volver a tocar este tema, con darte más tiempo, ir analizando un poquito la historia del peronismo, del cual vos sos una gran investigadora, esa mirada atravesada con el presente, porque me creo que vamos a ver en las próximas semanas un reacomodamiento interesante acá. No sé si vos lo percibís también.
Sí, el peronismo nunca te aburre, ¿no? Digamos que estudiar el peronismo siempre te tiene en vilo y con temas nuevos que van surgiendo. Así que, bueno, encantada, y cuando quieras, aquí estaré.
Pero en breve me encantaría volver a repetir este encuentro y seguir avanzando y seguir aprendiendo más.
Muchas gracias.
Ha sido un gusto. No se pierdan los libros de Carolina Barry, que ya hemos puesto en nuestras redes, y le vamos a poner los links para que puedan acceder a ellos. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida tenemos la prometida entrevista con Víctor Becker, economista, director del CENE.
You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me.
Estamos de vuelta en un día súper agitado, donde la preocupación de la inflación, del acuerdo con el FMI y lo que está pasando en el Senado es el tema del día. Y estuvimos más temprano hablando con el economista, investigador académico, Víctor Becker, director del CENE, el Centro de Estudios para la Nueva Economía, de la Universidad de Belgrano. Víctor, ¿cómo está?
Bien, muy bien, gracias por llamar. Y sí, efectivamente, la inflación es un tema permanente, yo diría que de los últimos 70 años, así que no llama la atención que periódicamente vuelva a ser titular de la mayoría de los periódicos.
Y siempre, gobierno tras gobierno, se ha tratado de encontrar un chivo expiatorio para este flagelo que sufrimos todos los argentinos. ¿Por qué considera que es un error conceptual del gobierno, bueno, de este gobierno en este caso, pero a lo mejor nos dirá usted si de varios otros, a la hora de diagnosticar las causas?
Sí, porque efectivamente, digamos, lo que yo señalo es que la inflación en un país como la Argentina tiene múltiples causas, y generalmente los gobiernos se centran en una de ellas. Este gobierno adhiere a la teoría de que es un problema de los sectores concentrados, lo cual es un garrafal error desde el punto de vista económico, porque en todo caso los sectores concentrados podrán tener precios más altos, pero no precios continuamente en alza. Y del mismo modo que otros gobiernos se centran también en, como dice usted, un chivo expiatorio, que es la emisión monetaria es uno, pero no el único factor que determina la inflación. Precisamente creo que ese es el error que cometen los distintos gobiernos, que cuando quieren atacar a la inflación se concentran en un solo elemento y no atacan todas las causas simultáneamente. Y entonces, efectivamente, en cuanto usted descuida un flanco, bueno, la inflación ataca por ese flanco. Si no existe un plan integral que ataque simultáneamente todas las causas de la inflación, esta va a seguir adelante, porque entre otras cosas la sociedad argentina está habituada a convivir con la inflación, y por lo tanto, digamos, si no se la enfrenta drásticamente, bueno, la inflación va a seguir adelante. Y lo peor del caso es que si no hay un plan claramente antiinflacionario, la inflación se mueve en una sola dirección, siempre para arriba. Nosotros, digamos, hay que recordar, en el año 2003 la inflación era de 3,3% y ahora estamos en una inflación del 60%, o sea, 20 veces más. Y hemos ido recorriendo, digamos, lenta pero parsimoniosamente los distintos escalones que llevan desde 3 hasta 60.
¿Y qué propone considerar en este enfoque multicausal? ¿A qué hay que prestarle atención? Porque todos miramos seguramente rápidamente el tema de qué pasó en otros países con la emisión. Otras economías más robustas, como Estados Unidos, por ejemplo, como Europa, emitieron en el medio de la pandemia y vieron el impacto de esa emisión. Pero de ahí a tener una inflación constante, hay un paso, ¿no?
Tal cual, tal cual. Por eso digo que en el caso de Argentina uno tiene que tener un programa que abarque simultáneamente todas las herramientas disponibles, o sea, tiene que tener un programa monetario, un programa fiscal, una política de ingresos, una política cambiaria, todo coordinado para lograr bajar drásticamente la inflación. Hoy en día, con los niveles de inflación que tenemos, no se trata de si vamos a tener un punto más o un punto menos. La inflación hay que bajarla drásticamente o la inflación nos pasa por arriba.
Y dígame, Víctor, ¿bajar el gasto fiscal es esta otra de las consideraciones?
Hay un estudio reciente hecho por la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, donde precisamente muestra que el gasto fiscal es muy difícil de ser bajado, o sea, técnicamente lo que dicen es que es un gasto muy inflexible, porque la gran parte del gasto fiscal hoy va a jubilaciones, pensiones, los distintos tipos de subsidios sociales y sueldos, salvo que, digamos, haya una política de eliminar drásticamente cualquiera de estos elementos, no hay otras cosas en las cuales se pueda bajar el gasto. Por lo tanto, digamos, si uno no pretende generar una hecatombe social, no tiene muchas herramientas para bajar el gasto. Lo que sí se necesita, a mi juicio, es poner, digamos, orden, en el sentido de que no siga creciendo en forma exponencial. O sea, creo que el objetivo debería ser mantener el gasto en términos nominales, y obviamente en términos reales va a caer, porque la propia tasa de inflación va licuando el nivel del gasto. Pero no avisoro, por lo menos en la Argentina de hoy, posibilidades políticas ni sociales de atacar en forma importante el gasto fiscal, porque, ya le digo, hay que mirar los números que da la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde señala que en general el gasto fiscal es bastante inflexible hacia la baja.
Es interesante que también se generaron en 2 años, en plena pandemia, más de 160.000 puestos nuevos dentro de la función pública, y aparte, al momento que se anuncia toda una problemática con el tema de la inflación, todos los requerimientos que tenemos, porque esto va de la mano también de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, se crea una nueva subsecretaría
o se crea un nuevo programa de lo que sea. Una sensación del parte de la población que está parada en la vereda de enfrente de que del otro lado no se enteraron que acá no hay margen para despilfarrar un céntimo más.
Bueno, esto, por eso digo que lo importante sería que ese tipo de cosas no sucedieran. Digamos, lamentablemente tenemos una sociedad totalmente dividida, donde para algunos que aumente el gasto fiscal es una buena noticia, especialmente para quienes se benefician de ese gasto, y otra parte de la sociedad para la cual es una mala noticia. Yo creo que estamos, digamos, como esto ya lo hemos hablado alguna otra vez, en medio de un diálogo de sordos donde es muy difícil llegar por lo menos a un punto medio y ponerse de acuerdo en, digamos, lo que sería una política económica razonable que garantice crecimiento y equidad y al mismo tiempo una baja drástica en la inflación. La inflación es parte resultado de esa, digamos, de esta fractura, donde en última instancia lo más fácil es resolver todo por la vía de aumentar el gasto o de financiar el gasto no con impuestos, sino con el impuesto inflacionario, porque, como yo siempre digo, el impuesto inflacionario es el más indoloro, porque nadie se entera ni que lo está pagando ni cuánto está pagando. Simplemente, digamos, aparecen los números de la inflación, pero en realidad la gente como que cree que es, digamos, algo que es exógeno y que no es producto precisamente de las decisiones que se van tomando en el día a día. Pero, digamos, lo que no hay es una identificación, digamos, de qué es lo que causa, cuáles son las causas de esa inflación. Entonces cada uno la atribuye a quien le parece, es decir, el consumidor se la atribuye al almacenero o al supermercadista, quienes Pero... pagan impuestos se la atribuyen al gasto público, el gobierno lo atribuye a los privados, y nos la pasamos jugando un poco en esta calecita de a ver quién tiene la culpa, en vez de tratar de coordinar un plan coherente, armónico, contra la inflación y reconocer que la mayoría de los factores que cada uno menciona separadamente contribuyen en alguna medida. El tema es cómo combatimos a todos simultáneamente, y eso obviamente no ocurre porque, vuelvo a insistir, generalmente se elige un elemento y se trata de atacar ese elemento y se descuida y no se tienen en cuenta todos los demás.
Entonces es necesario un diálogo y cierta perspectiva de grandeza.
Bueno, justamente, o sea, yo creo que un hecho importante ha sido el acuerdo para aprobar en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque Argentina venía jugando con fuego. O sea, un default con el Fondo Monetario es una cuestión, digamos, que no solamente no tiene precedentes, sino que nos iba a generar una crisis tanto o más profunda que la del 2001. Creo que ahí, frente, digamos, al borde del abismo, hubo un cierto nivel de sensatez, y un poco se logró, digamos, conformar una mayoría que logró sacar adelante esta cuestión. Entonces yo creo, precisamente, digamos, yo tomaría este ejemplo para decir, yo creo que en la Argentina hay dos bandos, los sensatos y los insensatos. Es hora que los sensatos se sienten a la mesa, y así como lograron evitar el default, bueno, pueden también concordar en algunas otras cosas, por lo menos mínimas, que permitan sacar a la Argentina del marasmo en el cual estamos inmersos.
Víctor, retomo el tema anterior, y me parece muy interesante esto de la sensatez, ¿no? Entre saber que hay que sostener a las generaciones que nos precedieron. Entonces es importante el tema de las jubilaciones, saber que no podemos dejar abandonados a millones de niños por debajo de la línea de la pobreza, así que también el tema de la asistencia social, la UH, y abordar el problema de la pobreza es importante. Pero entre uno y otro, en el medio, tenemos que también ir pensando, por ejemplo, si estamos eficientemente invirtiendo o gastando nuestros fondos. No hay funciones que se superponen entre nación, provincia, municipios, un montón de impuestos que se multiplican y que van frenando la actividad, por ejemplo, para poder generar los recursos para pagar esta deuda.
Sí, no me cabe ninguna duda, pero este es un poco como el cuento del que es primero si el huevo o la gallina. A mí me encantaría ver al sector privado ofreciendo empleos y atrayendo a numerosos empleados públicos que con gusto van a dejar el empleo público y van a ir a la empresa privada, pero eso en la Argentina actual no sucede y no tiene mucha perspectiva de suceder. Y bueno, cada uno va a decir que la culpa es del otro, pero lo concreto es que tenemos esa situación y bueno, tenemos que ver de alguna manera cómo ese círculo vicioso se rompe de alguna manera. Yo no creo que se rompa con 1 millón de despidos del Estado como algunos proponen. Creo que eso, más que una solución, agravaría las cosas. Creo sí que digamos, la Argentina lo que necesita imperiosamente es volver a crecer, necesita un shock de inversiones. En este momento tenemos un precio del petróleo que hace recontra rentable Vaca Muerta. ¿Por qué no se toman medidas para agilizar la extracción y producción de petróleo y gas y el transporte de gas de Vaca Muerta? ¿Por qué no se acelera todo lo que tiene que ver con la explotación del litio? Porque el litio, si no lo explotamos rápidamente, dentro de 10 años va a aparecer otro tipo de combustible.
Otra tecnología que nos supere a lo que tenemos ahora.
Y nos vamos a quedar con el litio bajo tierra, como ya nos ha pasado con otros minerales. Entonces, lo que creo sí es que ese tipo de iniciativas es la que deberían requerir un acuerdo, un consenso similar a lo que fue o lo que es evitar el default. Es decir, esas son las grandes empresas a las cuales los argentinos deberían ponerle el hombro en vez de seguir, digamos, peleando por las pequeñas cosas que, bueno, que pueden generar votos, pero no van a sacar a la Argentina adelante.
Hay tres formas, de alguna manera, de manejar algunas empresas, algún tipo de explotación minera, que es estatizar de mercado o algo híbrido. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que nosotros podamos generar esas actividades y no caer de nuevo en empresas superdimensionadas que termina al final dando empresas deficitarias?
Bueno, obviamente, digamos, la primera alternativa, estatizar, creo que no está en la agenda porque el Estado está en bancarrota. O sea, digamos, pretender que ese tipo de iniciativa dependa del Estado es condenarlas al fracaso. Entonces, bueno, obviamente hay que poner la mira en la inversión privada, y ahí se trata de inversiones de magnitud que probablemente, es decir, no sean solo principalmente inversiones nacionales, sino incluso inversiones internacionales. Pero para eso la primera cuestión es estar convencido que el crecimiento solamente se logra con inversión. Ahora, hay quienes piensan de que las inversiones no son necesarias y entonces, bueno, no promueven ese tipo de iniciativa.
Para promover ese tipo de iniciativa, ¿qué ajustes tenemos que hacer a la legislación que hay hoy, por ejemplo, del manejo de fondos, de la cantidad de limitaciones, retenciones, barreras que existen?
Bueno, dado que está de moda mirar a China, China lo que hizo fue celebrar contratos con empresas determinadas a las cuales les garantizó determinadas condiciones a cambio de que hicieran las inversiones. Y en ese sentido, China sigue siendo un país mucho más estatista que la Argentina, pero por lo menos tuvieron la inteligencia de ofrecer a quienes estaban dispuestos a invertir las garantías que ellos requerían para justamente hundir capital en China. Si China lo pudo hacer, no veo por qué no lo va a hacer o no lo puede hacer la Argentina. Simplemente se trata primero de darse cuenta. Los chinos se dieron cuenta, dijeron: no, para crecer hace falta la inversión. Y ahí la famosa frase de: no me interesa si el gato es blanco o es negro, lo que me interesa es que sepa cazar ratones, que traducido acá es: no me interesa de dónde viene la inversión, lo que me interesa es que vaya, explote los recursos y genere producción y exportaciones.
Tan necesarias para también afrontar en poco tiempo, ya en el 2024 y después más adelante, distintos compromisos que tenemos con el FMI y tantos otros acreedores, ¿no?
No, seguramente, sí. Justamente la idea es que hasta el 2024 tenemos una ventana de oportunidad con poco compromiso en la balanza de pagos, sería bueno que lo aprovechemos.
¿Usted cree que este es el mejor acuerdo que se podría haber conseguido en el marco que nos está tocando vivir ahora? ¿O se podría haber conseguido un buen acuerdo 2 años atrás y haber ya comenzado a trabajar sobre las políticas necesarias?
No, yo digamos, creo que es, no sé si es el mejor, es el acuerdo que se pudo lograr en la coyuntura nacional e internacional actual. Si se hubiera hecho hace 2 años atrás, bueno, ya estaríamos pronto a haber vencido el acuerdo y empezando a tener que repagar, y hubiéramos transcurrido estos 2 años de pandemia sin poder, digamos, aprovechar esa ventana de oportunidad que tenemos ahora. Ahora, si la vamos a aprovechar o no, obviamente, digamos, la experiencia histórica demuestra que Argentina siempre quiere subirse al tren cuando el tren ya partió.
Hablando de oportunidades y de ventanas, hoy el mundo está en un contexto crucial en el medio de una invasión a Ucrania, cantidad de sanciones que implican cambios en las estrategias de producción de energía, combustibles, financiera. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros?
Bueno, digamos, el efecto de la guerra tiene, digamos, 2 consecuencias importantes para la Argentina. Una, un aumento significativo en el valor de nuestras exportaciones tradicionales, lo cual para cualquier otro país debería ser una buena noticia, porque quiere decir que sus exportaciones van a poder obtener una mayor cantidad de dólares y por lo tanto el país va a estar en condiciones de importar una mayor cantidad de productos, tanto para el consumo como para la inversión. Lamentablemente, en Argentina las cosas siempre las vemos al revés, y en general cuando pasa este tipo de cosas, cuando nosotros logramos mejorar los términos de intercambio, o sea, logramos que mejore el precio de nuestras exportaciones, en Argentina se transforma en un problema, porque enseguida lo que estamos pensando es cómo hacemos para evitar que eso se traslade a los precios internos. Y entonces, lo que en cualquier otro país sería una buena noticia, normalmente acá es una mala noticia. En definitiva, lo que dice es que evidentemente, digamos, quienes tienen que tomar decisiones tienen una visión del mundo y de la Argentina invertida. El otro efecto es un aumento en la factura energética, o sea, vamos a tener que pagar mucho más caro el gas importado. Podemos tener problemas en el invierno para abastecernos de gas, con lo cual sería posible que volvamos a tener cortes de gas para la industria, con el consiguiente efecto negativo sobre la producción industrial. pero eso nos pasa porque teníamos en un momento saldos exportables de gas, construimos un gasoducto para exportar gas y ahora ese mismo gasoducto lo estamos usando o lo vamos a usar justamente al revés para importar gas. Bueno, eso tiene que ver con cómo se toman las decisiones en la Argentina.
¿Se revierte tan rápido la ecuación de importar a exportar? ¿En cuánto tiempo?
No, en absoluto, pero digamos, más que pensar en cuánto tiempo, la cuestión es en algún momento empezar. Alguien decía, y tenía razón, el largo plazo no es más que la suma de los cortos plazos. O sea, el largo plazo nunca va a llegar si en el corto plazo no tomamos decisiones en la dirección correcta.
Saber que hay que aguantar, que no va a ser un año fácil, pero uno lo hace con gusto si ve un proyecto razonable y un consenso hacia adelante.
Bueno, exactamente, volvemos al mismo punto. Necesitamos tener un proyecto y necesitamos tener un consenso en torno a ese proyecto lo suficientemente amplio como para que efectivamente todo el mundo diga, bueno, por fin se ve la luz al final del túnel y no es la del tren que viene sobre nosotros.
Me quedo con esa frase, Víctor. Vamos a ver qué pasa hoy en el Congreso y qué pasa con la letra chica, ¿no? Así que seguramente seguiremos hablando en las semanas que están por venir y vamos a ir tomándole el pulso a este paciente crónico que es la inflación en nuestro país. Muchas gracias por sumarse, Víctor.
No, al contrario, gracias por llamar, Verónica.
Llegamos al final del programa, nos despedimos, le agradecemos a nuestros invitados, a todo el equipo técnico de Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa. El jueves que viene los espero acá en Nuevos Hemisferios, 14 horas, aquí estaremos.